Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Estamos a miércoles 5 de enero de 2022, estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. La gente que está insomne en la cama, la gente que está pasando por una mala situación, la gente que está con la salud delicada, la gente que se está reponiendo, la gente que está trabajando, la gente en definitiva que está viva. Y queremos acompañar a toda la gente que nos ayuda a que España sea un país mejor todos los días. Mira, en este programa que nos alejamos de la política y nos quedamos con historias humanas, yo creo que merece la pena conocer pues esas pequeñas, grandes cosas que suceden, pero que no tienen mucho protagonismo en los medios. Y es que te puede gustar más o menos, pero en el fútbol pues muchas veces encontramos muchísimas historias como la de Miguel Toral. Miguel Toral era un joven de 17 años, de Yecla, de Murcia, mi Murcia, mi maravillosa Murcia, que logró cumplir su sueño antes de morir y con quien quiero poner hoy la segunda calle positiva del día. Él tenía una enfermedad crónica avanzada, estaba en cuidados paliativos y era uno de los mayores hinchas del Betis, el equipo de su vida. Miguel dependía de estos cuidados sanitarios para mantenerse estable y no podía abandonar la atención médica. Por eso sus padres le pidieron a la Fundación La Ambulancia del Deseo que le acercase a ver un partido del Betis contra el Athletic de Madrid. Era su sueño de chaval, el Atlético de Madrid, perdón. La fundación aceptó y se puso manos a la obra. En poco tiempo consiguieron llevar a Miguel en camilla a ver el Atlético Betis en el Wanda Metropolitano. Esa foto fue una de las más icónicas del año en nuestro país. Y Miguel, en su camilla, pues fue uno de los le llevaron a uno de los anfiteatros del estadio del Atlético, viendo a su equipo pelear 3 puntos al anfitrión. Claro, José Manuel Sala es médico y cofundador de la fundación.
Pues hablamos con sus padres, por supuesto, primero. Luego hablamos con su equipo médico para ver cómo iba de medicación y las necesidades que iba a tener durante el traslado. Y luego, pues a través de la familia, contactamos con Gaby, que fue capitán del Atlético de Madrid, y él ya nos hizo la gestión interna con el club. Habló con Coque y, bueno, ya movieron todo. La verdad es que el Atlético de Madrid se ha portado genial desde el minuto uno.
Y después del partido bajaron a Miguel a los vestuarios y uno a uno se le fueron acercando todos los jugadores del Atlético hasta llegar al capitán Coque, que le dio una camiseta firmada por todos los compañeros y unas botas de fútbol con las que había jugado. No fue la única sorpresa que tuvo el joven. Al terminar se le acercó Joaquín, la leyenda y capitán del Betis, para agradecerle todo el apoyo que les daba, siguiéndoles por toda España. Después del partido contra el Atlético, Miguel pudo acompañarlos yendo a Los Cármenes en Granada y al Martínez Valero en Elche, donde pudo leer una poesía al capitán del Betis.
Ah, el chaval de los barrios, como tú, no habrá ninguno más. Gracias por dejártelo todo en cada partido. Cada vez que jugaba, no era nada aburrido. Gracias.
Desgraciadamente, tras una larga lucha contra el cáncer, Miguel ha fallecido en las últimas horas. Ha sido el propio Betis el que ha hecho pública la noticia a través de Twitter. Decía: es un día muy triste, nos ha dejado Miguel, gracias por ser un ejemplo de lucha y de vida para todos nosotros. Joaquín, que ya era amigo y seguidor de Miguel, pues también ha compartido unas palabras precisamente sobre los versos que le escribió. Claro, José Manuel, colaborador de la Fundación La Ambulancia del Deseo y que ha seguido con especial atención el caso de Miguel, pues nos ha contado que el Betis quería hacerle un homenaje en su estadio.
El día 2 quería hacerle un homenaje al estadio y hasta la semana pasada lo estábamos valorando con los cuidados paliativos, a ver cómo estaba, si Miguel se encontraba bien o no. Y al final, el jueves, después de ir a valorarlo, lo vimos que había decaído, que no tenía ganas y tal. Y dijimos: vamos a dejarlo, que ya no está para estos trotes. Y vamos a ir a un partido que le hacía la ilusión porque el Betis le iba a hacer un homenaje. Era el día 1 de su cumpleaños.
Y es que Miguel quería ser periodista deportivo y escribir sobre su Betis. De hecho, con tan solo 16 años ya escribió su primera crónica sobre un partido, analizando cada aspecto del juego. Todos los que le conocen dicen de él que era muy echado pa'lante.
Miguel pues era un chico echado pa'lante, que le gustaban las entrevistas y todo lo demás, y a él le encantaba cuando había algún medio y decía: yo no sé qué tal. Le dejaron incluso hacer la noticia del partido.
Su caso dio la vuelta al mundo. Sus últimos meses de vida, Miguel pudo cumplir uno de sus sueños, que era ni más ni menos que conocer a Joaquín y ver a su equipo del alma en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues sí, poniéndole las calles en directo a este miércoles 5 de enero de 2022. Atención, porque en la primera hora del programa te contaba la historia de Zaid. Él es marroquí de nacimiento, español de adopción. Trabajaba como albañil en su país, pero las condiciones no eran ni mucho menos las que podemos entender por una vida digna. Fue por eso por lo que decidió intentar llegar a España para tener ni más ni menos que un nuevo comienzo.
Dentro de un corazón de un inmigrante es realmente buscar otra vida mejor, ¿no? Y es nuestro camino de muchos más. Y yo, pues buscábamos mejor vida y mejor situación y mejor ayudar a buscar a mejor ayudar a la familia y salir de un entorno y que no teníamos casi nada, pues bueno, ahí teníamos para comer y teníamos para jugar, pero no teníamos para lo que tenían los demás. Y entonces realmente ha sido para buscar la mejor vida y ayudar a la familia para estar mejor en otra situación.
Y con ese objetivo, con el de ayudar a su familia, Zaid lo sacrificó todo para llegar a España y aquí conseguir un futuro gracias a un talento que no esperaba que le diese tanto, ni más ni menos que el de correr mucho y correr bien.
Nunca he pensado que me lograra el nivel que tenía y pude vivir de este deporte. Pero como he dicho antes, que gracias a las personas como cruza con las personas que te valoran, como ahora mismo con la empresa de Jimby Cartagena, que es una empresa de agricultura, que tengo contrato con ellos como deportista y me puedo dedicar a correr, y esto pues no lo he imaginado nunca de terminar salvando la vida corriendo.
Es una historia increíble y Zaid pues no solo salvó su vida corriendo, sino que además consiguió otra más y es una nacionalidad nueva. Ahora Zaid, después de su sacrificio y de su esfuerzo, puede decir que es marroquí, pero también es español. Y por eso hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles si te dedicas o dedicaste a lo que aspirabas cuando eras pequeño. Hay un montón de mensajes que a lo largo del programa pues vamos leyendo para que todo el mundo pues se siente identificado con este primer despertador de la radio que suena en directo de 4 a 6 de la mañana justo antes de Herrera en COPE. Estamos a miércoles 5 de enero, Santo Simeón Estilita, Anacoreta y Emiliana y Amelia, vírgenes. En unos minutos vamos a estar poniendo las calles con nuestro divulgador científico de cabecera, nuestro querido Jorge Alcalde, para hablarnos del último aparato que hemos puesto en órbita y nos va a contar qué es lo que se espera descubrir con este aparatazo que está sobre nuestras cabezas. Pero no es lo único que tenemos en nuestro menú de esta segunda hora. Rosana Rábago, muy buenos días. ¿Qué más cosas tenemos por delante?
Buenos días de nuevo, Pulpo. Pues vamos a contar también con Alfonso García, nuestro experto en motor, y nos va a hablar, entre otras cosas, de cómo no nos libramos del dichoso COVID ni siquiera en nuestros vehículos.
¿Y qué más?
Tenemos también la previsión del tiempo, sí. Regresa el frío propio de esta época del año con un descenso bastante potente, que nos dejará con varias heladas en la mitad norte e incluso avisos por nevadas copiosas en zonas montañosas del norte peninsular a primera hora de la nevada. Nevadas que se van a extender por la tarde hasta el sistema central. Además, no nos libramos de las lluvias en el tercio norte peninsular y en Baleares. Van a ser un pelín más fuertes en la zona del Cantábrico y en los Pirineos. Aunque a primera hora, el litoral catalán y las Baleares tampoco se van a librar de estas lluvias copiosas. También se esperan precipitaciones en las islas de mayor relieve de Canarias. Las temperaturas pulpo bajan. Las mínimas van a ser de 5 grados bajo cero en Segovia y las máximas serán de 5 grados en Vitoria, 6 en Palencia y 8 en Guadalajara.
Madre mía, qué fresquito, Rosana, qué fresquito. 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Hay ponedores que nos mandan notas de voz, cosa que nos encanta. Cogen el WhatsApp, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 y se expresan así de bien.
Buenos días, mi nombre es Manuel.
Hola, Manuel.
Soy aquí de Gran Canaria, como suelo decir, el paraíso en la tierra.
Sí, señor.
Desde aquí, concretamente desde el Mercado Las Palmas. Y como suelen decir, soy ponedor.
Buenas noches, Carlos, y a todos los ponedores. Me llamo Javier, soy de Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Un abrazo fuerte.
Gracias
por
Javier.
Hacerlo las noches más llevaderas.
¡Soy ponedor!
Buenos días, ponedores. Aquí desde San Fernando de Henares, poniendo las calles hasta el jete. Vamos allá, venga.
Hola, Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Soy Nicasio, el arriero de la paquetería. Te está escuchando con el Herrera, con lo de la música esta que le lleva. Y es acojonante, macho. No logras cogerlo en un renuncio, ¿eh?
No,
cualquier
no se puede.
Cosa que le llevas de música y sabe decir todos los pormenores y todas las cosas que tú no sabes. Que saca un grupo ahí. ¿Cómo puede
de
esa manera a la música que tú le llevas?
Sí, es increíble. Lo he hablado mil veces con él y yo digo Herrera, es que la gente va a pensar que lo tenemos todo pactado y para nada. Herrera no es de esos. Yo le pongo canciones que me he tenido que trabajar, que estudiar, que conocer la discografía de los artistas y se lo lanzo a Herrera como una novedad y me dice, sí lo tengo, sí ya lo he escuchado. Si esta producción, no, lo que estás poniendo no es lo que estás diciendo. Es que ya esto ya salió hace... Es increíble. La memoria musical de Carlos Herrera es fuera de lo normal. Y yo creo que por eso hacemos ese momento de radio en el que alucinamos tanto con las buenas canciones que siempre tienen algo que celebrar en un día en concreto. Notas de voz nos puedes dejar en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y Jesús Catalán y José Otero, de la Taona de San Pedro, en Arenas de San Pedro, nos están mandando unas fotos de unos roscones de Reyes que están haciendo que no te lo puedes ni imaginar, Rosana. Se me hace la boca agua. Estamos hablando de los trabajos de los ponedores. Si los ponedores se dedican hoy o se dedicaron a las cosas que soñaban cuando eran pequeños. Susi Gómez dice, Pulpo, yo quería ser peluquera, pero me quedé en limpiadora. Trabajo en un hospital, pero bueno, estoy contenta y orgullosa de mi trabajo.
Quizá he perdido la razón.
Es una gozada ir conociendo la cantidad de gente que está trabajando y que nos manda su ronda de ponedores. Claro, es que nos pensamos que porque sean las 4 de la mañana o las 2 de la madrugada, la gente no trabaja, ni muchísimo menos. Hay un montón de profesiones que se están llevando a cabo y los ponedores nos van haciendo su propia ronda porque saben que a eso de las 5:35 de la mañana aquí se les menciona con energía y con reconocimiento, como acaba de hacer Mariano, que vamos a leer su mensaje dentro de un rato. Y me encanta conocer las actividades de los ponedores de calles en nuestra ronda. Si te apetece que te leamos o que te escuchemos, nota de voz para una audio ronda en el 662-942-605. Si quieres por un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles, pues te leeremos. Hoy estamos hablando de los trabajos a los que aspirábamos cuando éramos pequeños. Los ponedores están dislocaditos hoy con mensajes, ¿eh, Rosana?
Pues la verdad es que sí, nos han llegado un montón. Pero este, por ejemplo, de Álvaro Jiménez me gusta porque dice que sin duda cumplió su sueño, llevar un camión y hacer ruta. De chico, en mis vacaciones del colegio, me iba con el padre de un amigo de viaje y así empezó todo. Es curioso la cantidad de camioneros que lo tienen desde muy pequeñitos.
Sí. Hombre, yo creo que a lo mejor es una profesión muy vocacional, ¿no?
Sí.
Quizá porque lo han vivido en la familia, a lo mejor un hermano o su padre o el abuelo.
Claro.
Y nuestros camioneros, además, es un trabajo que quieren mucho.
Sí, o sea, yo creo que es igual el de camionero y el de médico, que ambos son muy vocacionales.
Es verdad.
Tienes que querer serlo para ser un muy buen médico, un muy buen camionero y vivirlo, y además lo vives.
Es verdad. Por ejemplo, Víctor Navarro dice: Pulpete, muy buenos días. Ya sabes, yo soy poliponedor de Cartagena, como dicen en USA, proteger y servir. Que se porten bien los Reyes Magos. Un abrazo desde la distancia. Claro, es que cada uno tiene a lo que ha aspirado, y si lo que a lo que te dedicas, a lo que te ha ganado la vida, es a lo que tú querías ser cuando eras pequeño, eres una persona plena.
Pues sí, mira, es justo el caso de Iván Cuenca. Dice que desde los 5 años quería ser bombero y que en 2020 lo consiguió tras 5 años opositando, y que sí que se puede.
Me parece genial, o sea, es que es impresionante los mensajes y sobre todo la vida de nuestros ponedores.
Sí, también tenemos algún caso que no cumplieron lo que querían ser de pequeñitos. Es el caso de Susi Gómez. Dice que quería ser peluquera, pero se quedó en limpiadora. Trabaja en un hospital, pero que está muy contenta y muy orgullosa de su trabajo. Sí, hombre,
leí el mensaje antes, Rosana, de Susi Gómez, y es verdad. O sea, no pasa nada, a lo mejor no has aspirado a lo que querías, pero te ha llegado otra cosa que te ha hecho plenamente feliz.
Claro, o sea, que no sea lo que tú querías ser de pequeño no significa que igual no sea lo que el destino tenía preparado para ti.
Claro, efectivamente, tal cual. Un último mensaje, Rosana, porfa.
Pedro Alonso: yo soy conserje de una comunidad de vecinos en Madrid y aparte siempre quise ser compositor de canciones al estilo de Perales, pero mi rubor y la poca ayuda de las discográficas hicieron que me quedase como lo que soy. Aparte, ya que me gusta mucho mi trabajo. Y un saludo a todos los ponedores.
Seguimos avanzando en Poniendo las Calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio, entre las 4 y las 6 de la mañana. Y fíjate, desde esta Navidad, en el espacio está viajando ya un nuevo aparato fabricado por el ser humano. Se trata de uno de los telescopios más potentes jamás construidos. Está destinado a lograr descubrimientos inesperados para la astrofísica. Y si todo sale bien, nos brindará maravillosas noticias. Bueno, queremos aquí en Poniendo las Calles saber algo más de este gran aparato y para ello contamos con la ayuda de nuestro divulgador científico de cabecera y también director de la revista Esquire. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos muy bien, muy contentos, estamos un poco alucinados de todo esto, ¿no? Porque resulta que es un telescopio que, bueno, yo creo que todos sabemos lo que es, perfecto, pero no todo el mundo entiende que se pueda lanzar al espacio. ¿Qué es exactamente lo que se ha lanzado?
Bueno, pues se ha lanzado una lente gigantesca, unos 6 metros de diámetro, casi 7 metros de diámetro, un espejo que es capaz de observar con una calidad nunca hasta ahora conseguida las estrellas más lejanas del cosmos. Es un telescopio, tal cual los telescopios que conocemos en la Tierra, un poquito más pequeño, pero que estará circulando alrededor de la Tierra en órbita terrestre durante muchísimos años y que lo que permite es contemplar el cosmos con mucha nitidez. Fíjate que en la Tierra, aquí cuando tenemos los pies en el suelo, vivimos gracias a que existe una atmósfera, ¿no? Sin ella no podríamos vivir. Claro. Ella es la que nos da la capacidad de poder vivir los seres vivos del planeta. Sin embargo, la atmósfera para los astrónomos es una faena, porque es una especie de velo, de catarata, que nos impide ver bien el cielo. La luz llega tamizada por la atmósfera, de manera que los telescopios puestos en la Tierra, aunque son muy potentes y ven muy bien las estrellas y ven muy lejos, no son tan exactos, tan precisos, como si estuviesen fuera de la Tierra. por eso se colocan telescopios en el espacio. Se colocó uno muy famoso, el telescopio espacial Hubble, que ya ha llegado al final de su vida después de décadas de servicio, y ahora se coloca este James Webb, un nuevo telescopio que sustituye al Hubble, que ya está de camino a su órbita definitiva, y que si todo sale bien y empieza dentro de poco a enviar imágenes, nos va a dar, como tú decías, grandísimas noticias científicas.
Claro, esto desde luego no tiene que ser algo que se haga de buenas a primeras, esto lleva mucho trabajo de muchos equipos detrás de este gran proyecto, pero realmente, ¿cómo ha sido el lanzamiento? Me llama mucho la atención, Jorge.
Pues fíjate, ha sido un lanzamiento lleno de problemas, de vicisitudes, de momentos de amenazas en los que parecía que todo se iba a venir al traste. Llevamos décadas trabajando, lleva la ciencia décadas trabajando en ese telescopio. Más de 10.000 millones de dólares de inversión, que multiplica por mucho la inversión que estaba prevista en un comienzo. Varias amenazas de cancelar el programa por parte del gobierno de Estados Unidos porque se gastaba mucho dinero y no se llegaba a buen término. Y al final un lanzamiento por fin, las vísperas de Navidad, con también un momento de gran riesgo porque durante los primeros 20 días de este telescopio va a pasar por algunos momentos muy claves. Tiene que ir desplegándose poco a poco, es una especie de transformer de estas maquinitas que van desplegándose y se convierten pues primero en una pequeña cápsula, luego va sacando sus paneles solares, el reflector, las lentes, y al final se convierte en lo que realmente es, ¿no? Un telescopio completo, pero cada uno de estos pasos tiene que salir bien.
Claro.
Como uno de ellos falla, pues toda la misión se viene abajo y los miles de millones de dólares invertidos y las décadas de trabajo de cientos de investigadores. Todo
sin
parece
duda
que va bien y que dentro de poco podremos empezar a recibir las primeras señales del cosmos a través de esa lente en el espacio.
Oye, Jorge, ¿se sabe cuál es la misión que tiene este telescopio? ¿Qué es lo que se espera que podamos conseguir de él? Pues claro, hay muchísima inquietud con todo esto.
Sí, sí. Pues fíjate, nada más y nada menos que obtener posiblemente la imagen de las estrellas más lejanas que jamás se han podido fotografiar, jamás se han podido ver.
¡Qué pasada!
Estamos hablando de estrellas que están a lo mejor a 13.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Ya sabes que en el cosmos, cuanto más lejos está algo, también es más antiguo. El cosmos se va expandiendo y las estrellas más lejanas son también las más antiguas. La luz que nos llega de ellas surgió hace miles de millones de años. Es muy probable que lleven miles de millones de años muertas, pero su luz todavía está vagando por el espacio y ahora es captada. Es decir, que lo que se va a ver es la imagen de cómo era el cosmos hace 13.000 millones de años. Cómo era el cosmos muy poquito después de haber nacido, cuando todavía no se habían formado como son hoy las estrellas, las galaxias, el espacio interestelar. Es como una vuelta al pasado, un viaje al pasado. Es como poder abrir un libro y encontrarte exactamente cómo era la vida de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de mucho más atrás. Cómo vivían, qué comían, cómo era el ambiente, a qué olían sus casas. Bueno, pues algo parecido se puede hacer con las estrellas, con la luz de las estrellas. De manera que se van a descubrir cosas que hasta ahora no conocíamos de cuál ha sido la evolución de nuestro espacio.
Jorge, ya la última, no te quiero quitar más tiempo, pero ¿sabemos realmente cuánto tiempo va a durar esta última gran misión espacial? Porque me parece impresionante lo que nos estás contando hoy.
Sí, pues fíjate que aunque esté previsto que dure al menos 5 o 6 años, es muy probable que se prolongue mucho más. El telescopio espacial Hubble, su antecesor, estuvo casi el doble del tiempo del que estaba previsto de misión, pues porque bueno, sus baterías funcionaron, sus paneles energéticos iban funcionando y la misión seguía siendo útil para los científicos, de manera que es muy probable que tengamos durante las próximas décadas noticias del cosmos, posiblemente de estrellas nunca antes vistas, quizá de planetas fuera del sistema solar que puedan contener vida, bueno, un montón de investigaciones que van a venir gracias a ese ojo que hemos puesto en el espacio que se llama Telescopio James Webb.
Genial, Jorge Alcalde, te leemos en Squire, te escuchamos en la programación de COPE, somos muy afortunados, que tengas un gran día.
Es un placer como siempre, pasar muy buen día.
Hasta luego, Jorge, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
La bruja conta con crepito. Todo era derroche, reina de la noche. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuentan que era sexy, rutilante estrella.
Hoy estamos hablando de esa profesión a la que aspirabas cuando eras pequeño y que a lo mejor conseguiste o no, si te dedicas o dedicaste a eso que querías ser cuando eras pequeño. Dice José Antonio García en nuestro Facebook, dice Pulpo, yo empecé haciendo empresariales, trabajando en banca, pero me pasé a la seguridad haciendo ciencias de la seguridad en la Complutense y teniendo todas las tips, desde vigilante hasta director de seguridad, incluso perito judicial. Madre mía, qué preparación, macho. Te felicito, José Antonio. Muchísimas gracias. Carlos Motes Asensi dice, Pulpo, sois lo mejor del insomnio. Muchísimas gracias, Carlos, y bienvenido a COPE. O José Manuel San Martín Montanana dice, Pulpo, si los sueños se cumplen, pero como no saben el final, tú fíjate que descargaba camiones, me hice electricista industrial y para terminar soñé que ser celador se cumplió en nada y que me lesioné la espalda y me tuve que jubilar, pero nos da mucho ánimo y mucho aliento a los ponedores. Dice que los ponedores, Rosana, somos el ejemplo de España.
Pues oye, muchísimas gracias. Yo desde aquí le doy las gracias directamente. Tenemos también a Ana Escudero Pérez, que nos dice que no, que ella de niña quería ser farmacéutica y se quedó en funcionaria. Pero dice que ha sido muy feliz trabajando primero para el Estado y luego para la comunidad autónoma. Uh-huh. No es el caso de Sergio Miguel Falcón González. Él sí que consiguió hacer lo que quería desde pequeñito, que era ser maestro de la escuela, ahora con infantil de 4 años. Uh-huh. Genial y reconfortante. Muy y como bien. Siempre nos dice que es un gran ponedor.
Genial. ¿Y Juan Pastor qué cuenta?
Nos decía que él quería ser policía secreta y que entonces te pedían bachiller superior, la mili hecha y una oposición. Pero uh-huh. terminó el bachiller con 17 años y su madre no le dejó irse de voluntario a la mili y prepararse para la oposición mientras tanto. Al final lo que ha hecho es se matriculó en la Escuela Normal San Pedro Regalado de Valladolid para estudiar magisterio. Ha desarrollado su vida profesional en una entidad aseguradora suiza. La vendieron a otra compañía aseguradora y les despidieron lamentablemente a la mayoría, pero ha montado una correduría de seguros y le fue muy bien.
Qué bien.
Y de hecho, esa correduría de seguros pues ha pasado a su hija mayor.
Uh-huh.
Y tenemos a Antonia María Lebrón Sánchez, que dice que le hubiera gustado estudiar matemáticas, física y química, pero las circunstancias no lo permitieron, así que se dedicó a lo que salía.
Perfecto, pues Antonia María Lebrón, un abrazo bien fuerte. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Menos mal que nosotros contamos con Gonzalo Zavalla, que siempre nos da algunos tips, algunos adelantos de las cosas que se van a tratar en el programa de hoy. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué me dices del fresquito que está haciendo?
Hace fresquito, lo estaba pensando justo yo hace 5 minutos. Y he dicho, voy a poner la calefacción aquí en el cuarto porque tengo un frío.
Ya, es que además, tú con lo tirilla que eres, porque tú eres muy delgadillo, tú eres muy finito.
Bueno, es que estas navidades también te tengo que decir que igual cuando nos volvamos a ver piensas lo contrario, ¿eh? Pues estas navidades me he puesto tibio a comer, ¿eh?
Ah, ¿en serio? ¿Le has dado al roscón o qué?
Sí, joder, ya sabes tú que a mí el roscón con nata es una de mis debilidades, Pulpo.
Ya.
Y yo no como roscón en Reyes, o sea, yo empiezo a comer roscón el 17 de diciembre y termino de comerlo el 17 de enero.
Es verdad. Yo creo que el roscón de Reyes es el típico producto que tendríamos que tener durante todo el año.
Yo estoy contigo en eso, absolutamente.
Es tan maravilloso un roscón de Reyes con nata bien jugoso que es una necesidad, para vivirla en cualquier momento del año.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, siempre en tu equipo con eso, Pulpo, ya lo sabes.
Qué grande. Bueno, que sepas que yo me he puesto a régimen, también cuando me veas vas a ver que he perdido algún que otro kilo porque... Jolín, es que esta Navidad he cogido casi 3 kilos, no puede ser.
A ver, también te digo, los ponedores os mandan mucho regalito, Pulpo. Mucho pan, mucho roscón, mucho embutido.
Ya.
Y hombre, es que está muy rico, ¿sabes? Ya. Entonces es muy difícil quitarse de ese tipo de cosas. Y bueno, pues a lo mejor viene por ahí la cosa, ¿eh?
Ya, pues por ahí, más lo de los ponedores, más lo de las casas, más la familia, más todo lo que vas picando por ahí. Porque ¿a quién amarga un dulce? ¿A quién?
Eso es verdad. Y oye, si ya nos quitan encima el buen comer, pues ya apaga y vámonos, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué noticias amargas, agrias nos vas a contar de las que vais a tratar a partir de las 6 de la mañana?
Bueno, pues tenemos muchas cosas encima de la mesa. Vamos a hablar de la última columpiada del ministro Garzón, ministro de Consumo.
¿Cómo
que ha vuelto...
se puede ser tan patoso?
Es que sí, ha vuelto a atacar al sector ganadero. No es la primera vez que lo hace, Pero bueno, no sabemos si será la última. Yo creo que no, pero bueno. Reflexionaremos también sobre los datos de empleo, haremos una valoración y hablaremos de la vuelta a clase de los niños. Vuelven el próximo lunes, lo hacen bajo estrictas medidas de seguridad que vamos a repasar y nos va a acompañar Enrique Osorio, que es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, Pulpo, esta semana casi un millar de palmeros han podido volver a sus casas después de que terminase la erupción del Cumbre Vieja. Es una buena noticia, ya lleva siendo hora. Son 1.000 de los 7.000 que fueron evacuados. Todavía queda trabajo por hacer y ahora empieza un largo proceso de reconstrucción de la isla. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa reconstrucción? ¿Qué hace falta? ¿Cuánto puede durar ese proceso? Pues nos lo va a contar Carlos García Arroyo, que es presidente de Geólogos del Mundo. Y por último, Pulpo, esta noche vienen los Reyes Magos, es noche de regalos, también de roscón, y vamos a explicar un truco para que los más pequeños de la casa no se conviertan en niños mimados con tanto regalo. Lo vamos a hacer con una psicóloga infantil que nos va a explicar lo que se llama la regla de los 4 regalos. Es una regla que hará que nuestros hijos pues no se conviertan en unos consentidos. Es bastante curiosa esta regla, no te la quiero desvelar, pero yo también diría que es bastante eficaz. Así que nada, te invito a que te quedes a escucharla a partir de las 6.
Siempre los ponedores accesos, es nuestro hacemos eso, ¿no? Es nuestro compromiso, poner las calles y luego continuar con Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, que tengas un día genial y que los Reyes te traigan todo lo que te mereces, porque tú no eres un niño consentido, tú eres un niño que se lo merece.
Muchas gracias, Pulpo, te deseo lo mismo, porque oye, tú también eres niño, ¿eh? Y también te mereces tus regalos, Pulpo, claro que sí. Un abrazo.
En este día todos somos niños. Gracias, Gonzalo. Son las 5:36, las 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, esto es Poniendo las Calles. Y admiramos muchísimo el esfuerzo que hace la gente para salir adelante, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas para llevar un sueldo que suele ser escaso, suele ser menguante, pero oye, reconocemos tu valía profesional, por eso hacemos nuestra ronda de ponedores.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Toda la gente que está trabajando y hace cosas increíbles para que España continúe creciendo. Buenos días, ponedores, me dice Rosario Pérez Escobasa. Dice, os hablo desde Guainós Bajos, una barriada de Adra, en Almería. Os escucho media hora al día de 5 a 5.40 más o menos, porque entro a trabajar a las 6 como profesora de corte y confección. Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Te llamo desde aquí, desde Madrid, para decirte que soy un ponedor de calles. Me llaman el Marqués y estoy esperando aquí en la puerta para poder entrar a cargar y empezar la jornada. Un abrazo.
Tenemos también a Ángel Ruiz Orzáez. Te da los buenos días, Pulpo, y dice que está elaborando pan y ricos roscones de reyes de esos que hablabas con Gonzalo desde Silses, en Castellón. ¡Arriba los ponedores!
¡Ole!
¡Hola, ponedores! Aquí en el tercer cinturón, en Zaragoza, rumbo a la muela, Santi y Jairo. ¡A currar!
¡Feliz año, ponedores!
Muchísimas gracias por estas audio rondas. Carlos está en Madrid, en la cama concretamente. Soy Ucantegui José Antonio Romero, un jubilado que me suelo despertar temprano y os oigo desde hace mucho tiempo. No puedo hablar porque despertaría a mi parienta, pero estoy en el puerto de Santa María y me vine a Madrid hace 7 años cuando dejé de trabajar para disfrutar de mis nietos y aquí seguimos. Felicidades por este maravilloso programa.
Pulpo, aquí un ponedor de todas las noches, dirección Granada, bajando de Jaén con paquetería de GLS, para que no os corten los regalos.
Me encanta.
Tenemos también a Carlos Cuadrado García, nos da los buenos días a todos los ponedores y nos desea que tengamos un maravilloso día desde Villaherreros, Palencia, desde Bepe. Dice que ya ha acabado la semana en turno de noche, pero que en febrero tendrá más y estará poniendo las calles con todos nosotros.
¡Ole! Buenos días, Pulpo. Aquí Volantito de Oro, con la rosca, tempraneramente. Vamos para Boyuyu del Condado, Huelva, a cargar un 40 pies hoy de botas de vino, barricas, y se le llaman botas en la provincia de Cádiz. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias. Nos da los buenos días Miguel González. Es un bombero que trabaja en Barcelona, que está poniendo las calles con nosotros desde hace 3 años. Soy ponedor, nos dice.
Muy buenos días, Pulpo. Quiero mandar un saludo desde esta fábrica de envases agrícolas a mis dos compañeros, Chema y Alex, y a todos los ponedores. Un abrazo. Soy ponedor.
Estos audios los hemos recibido en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, audio ronda que nos dejes hoy, audio ronda que escucharemos mañana en Poniendo las Calles. Entramos en nuestra máquina del tiempo, estamos parando las canciones que escuchábamos en los 70, canciones que en muchas ocasiones, como la de hoy, surgían a finales del 69, pero realmente se hacían número uno en el año 1970. La de hoy es el Aquarius. del mítico grupo La Quinta Dimensión, que fue lanzada ese año 1969. Es un medley hecho con dos canciones escritas para el musical Hair de 1967, pero la canción pasó 6 semanas en el número 1 en la lista de singles pop del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos de América. Pero es que esto es un temazo que te pone los pelos de punta y que tú, como ponedor, ahora a las 5:39 hora menos en Canarias, mereces escuchar. Gracias por estar en COPE.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE. Con los mejores comunicadores.
Los miércoles es miércoles de motor. Tenemos al mejor, tenemos a Alfonso García, que es nuestro experto motorman. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Feliz año.
Feliz año nuevo y que nos toque un poquito de conducción, sobre todo lógica y segura, porque hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que tengo muchas ganas de que nos cuentes aquí en Poniendo las Calles, ya sí. Que tocarse la cara o la nariz mientras se conduce, pues lo que hace es aumentar el riesgo de contagio por COVID en el vehículo. Cuéntanos.
Sí, además, sin darnos cuenta, no somos conscientes cuando estamos al volante, nos tocamos la cara de media unas 26 veces por hora, lo que puede traducirse pues en vía de propagación de gérmenes e infecciones como la COVID, sobre todo si el lavado de manos no es el adecuado. Esto lo ha revelado una investigación de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. El informe estudio, los conductores, bueno, nos tocamos de forma inconsciente, en primer lugar el rostro, en torno al 80%, seguido el cabello, un 10%, y después el cuello, los hombros, y casi la mitad, el 43%, nos tocamos los ojos y la nariz sin diferenciar de género o edad. Por último, otro dato curioso, somos menos propensos a tocarnos la cara durante situaciones de tráfico o conducción que nos requieren mayor concentración.
O sea que cuando estamos parados es lo más lógico hurgarse la nariz, los ojos y tocarse la cara.
Sí, efectivamente, los semáforos es el deporte nacional.
¡Qué barbaridad! De todas formas, perdóname que me salga un poco de lo que habíamos pactado, pero en los semáforos sí. Tú observas a derecha y a izquierda y muchas veces todo el mundo está haciendo lo mismo que es sacarse un moquete.
Todos somos mineros.
¡Qué grande! Es verdad. No, pero está muy bien que lo tomes y que lo toques desde el punto de vista de la precaución a la hora de conducir y sobre todo por el tema del COVID. Está muy bien.
Primero por seguridad, pero también ahora ya hablando en serio por el tema, y es el estudio este de la Universidad del Reino Unido, es serio en cuanto a que sí es verdad, y lo hacemos todos habitualmente, pero ahora con el tema del COVID, y como normalmente el vehículo, lo hemos dicho muchísimas veces, es fuente de, además, cuando entramos en el vehículo, pues hemos tocado un montón de cosas, y lo normal es eso. Pero es muy, y además lo hacemos de forma inconsciente, lo de tocarnos la cara, la nariz, el pelo.
Bueno, ya lo ha dicho un experto aquí en COPE, en Poniendo las Calles, con lo cual nos lo tomaremos mucho más en serio, Alfonso, tenlo en cuenta. Otra cosa que me llama mucho la atención, resulta que en la última campaña de la Dirección General de Tráfico están inspeccionando pues el transporte escolar, y resulta que 4 de cada 10 vehículos fueron sancionados por los agentes de la Guardia Civil.
Sí, en dicha campaña de vigilancia del mes de diciembre, como decías, y por comparación con enero de 2021, el incremento en multas es de un 1,5%. El dato positivo, Pulpo, es que tan solo uno de los conductores de transporte escolar denunciados incumplió los límites de velocidad y ninguno de ellos dio positivo en los controles de alcoholemia. Por contra, 3 de ellos sí dieron positivo en drogas. De las principales infracciones registradas en esta campaña de vigilancia de la DGT, la mayoría son denuncias por irregularidades administrativas, entre ellas por carecer de autorización especial, por no tener el seguro obligatorio de responsabilidad ilimitada, pero también grave, 83 vehículos presentaban deficiencias en puertas de servicio y emergencias, y 19 por no llevar a bordo a una persona encargada del cuidado de los menores.
Genial. Si te parece, Motorman, hablemos ahora de una solución para recargar vehículos eléctricos. Es que llega el camión supercargador que ya está operando en Moscú. Si te parece, danos más datos a los ponedores, Motorman.
Sí, esta solución es un camión que ya ha visitado Londres, Barcelona, Madrid. Se llama L-Charge y está diseñado por una startup rusa y que es capaz de recargar más de 25 coches eléctricos diarios. Para ello cuenta con depósitos de gas natural e hidrógeno para proveer esa electricidad. El tiempo estimado para dar carga a una batería de un coche eléctrico hasta el 80% está entre 5 y 7 minutos. Eso sí, su precio es superior, el doble, al de un punto de carga fijo, en torno a los 0,80 céntimos de euro el kilovatio. Como ves, una solución más para recargar el coche eléctrico, y recordemos que solo 1 de cada 9 puntos de recarga de la Unión Europea permite carga rápida.
Vamos avanzando en esta mañana de miércoles, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Es el momento de conocer pues la novedad de la semana en vehículos comerciales. Hay un montón de ponedores que están ahora mismo con un volante entre las manos porque son profesionales. Hay una furgoneta que tiene muy buena pinta, ¿cuál es?
Se trata de la nueva Fiat Scudo, que se ofrece en 4 versiones y hasta 3 longitudes, furgón, cabina doble, cabina con plataforma y combi hasta 9 plazas. Aumenta la carga útil hasta los 6,6 metros cúbicos de volumen, hasta 1 tonelada en cuanto a peso. Y la nueva Scudo cuenta con novedades como la pantalla visualización en el parabrisas y la suspensión variable adaptativa. En cuanto a motorizaciones, la gran novedad es la versión eléctrica con hasta 330 kilómetros de autonomía y motor de 100 kilovatios, 136 caballos de potencia y 2 baterías a elegir. Pero también 4 motores diésel última generación de 1,5 a 2 litros desde 102 a 145 caballos con caja manual o bien automática.
Genial. Hay 2 consultas de ponedores que te lanzan preguntas para que sean respondidas, y también te voy a hacer un encargo enseguida. Mira, una ponedora, Marta, desde Barcelona, me dice: Pulpo, tengo un coche con sistema Start and Stop. Hace unos días he comprobado que no funciona. ¿Qué puede estar pasando? Mando un saludo a Motorman.
A ver, a la ponedora Marta, decirle en primer lugar que tenga en cuenta que si el sistema Start Stop puede ser síntoma de una avería en algún elemento del vehículo. Por lo tanto, las causas pueden ser varias, desde que la batería no tiene la carga correcta, también por fallos de motor o inyección. Tampoco funcionará ese start-stop cuando el motor está muy caliente, e igualmente no funcionará si cualquiera de las puertas del coche están abiertas o que algún ocupante no lleva puesto el cinturón de seguridad o bien está activado el sistema de aparcamiento. Mi recomendación, llévalo al taller y así puedes evitar el riesgo de quedarte tirada.
Bien, y una consulta más de Javier, que es un ponedor que nos está escuchando desde Sevilla. Dice: Pulpo, mi coche lleva rueda de repuesto tipo galleta. Tengo una duda, ahora que estás con Motorman, ¿le puedes decir que cuánto tiempo puedo circular con ella? Nos da las gracias.
A ver, tienes que tener en cuenta, amigo Javier, que la rueda provisional de repuesto, la conocida como tipo galleta, tiene dos limitaciones: la duración y la velocidad. Porque es menos resistente y no soporta las grandes velocidades ni las grandes distancias. ¿Que cuántos kilómetros puedes recorrer con ella? Lo dice el manual del fabricante del vehículo o bien el propio neumático. Puede ir entre un máximo de 100, incluso algunas hasta 200 kilómetros. A partir de ahí es peligroso, no, muy peligroso circular con ellas. Y ten en cuenta que nunca superes la velocidad indicada, que normalmente es de 80 kilómetros por hora de velocidad máxima. Lo más recomendable es conducir cuanto antes al taller más cercano y poner el neumático normal.
Bueno, Javier, yo creo que te ha respondido súper bien, Motorman. Muchísimas gracias. Y ahora, Alfonso, sí que quiero que prestes atención porque Manuel Barrios es un ponedor que me escribía y me decía: Pulpo, quería comentarte que la subida del GNC es brutal. Es el gas que usamos muchos transportistas para nuestros camiones y muchísimos taxistas. Bueno, pues que sepas, Pulpo, que desde el viernes a ayer ha subido más de un 120%. Dice, esto va a ser la ruina para muchos autónomos y no ha salido en ningún medio de comunicación. Coméntalo por antena, por favor. Ya verás la cantidad de respuestas que vas a obtener. Alfonso, yo sé que esto no se hace, pero yo te voy a pedir que por favor que te centres en esto y para la semana que viene a ver qué nos puedes contar de lo que está pasando con este GNC, con este gas para los vehículos.
Efectivamente, sí, pero bueno, de todas formas sabes que el coste de la energía en general, carburantes y por supuesto gas natural, gas licuado de petróleo, son derivados de petróleo y por lo tanto están sujetos a esas cifras que escuchamos todos los días en los informativos sobre la subida de los precios del petróleo y, por supuesto, derivados, incluido el gas. Pero bueno, tomo nota.
Toma nota y a Manuel Barrios le contestamos el próximo lunes.
Sí.
Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Estamos a tan solo 8 minutos de que comience Herrera en COPE. Ahora corresponde dar la del pulpo a este miércoles 5 de enero de 2022. En unas horas los Reyes Magos estarán dejando un montón de regalos y un montón de ilusión para todos los pequeños de nuestro país y de todo el mundo, esperemos. Y lo más alucinante es que hoy tenemos que celebrar el cumpleaños, los 72 años que le caen a Chris Stein. Nacía en Brooklyn, en Nueva York. Es el guitarrista y junto a Deborah Harry fundaron esta gran banda llamada Blondie. A mediados de los 70 cuando fundaron esta banda de New Wave, los Blondie, del que además este hombre, este Chris Stein, que hoy cumple 72 años, pues fue el coautor de la inmensa mayoría de sus números uno. Grandes canciones de Blondie para arrancar este miércoles. Just like that. Y hoy hace 48 años de la publicación de un gran disco de lo que comenzaba a ser la gran carrera musical de Bruce Springsteen. Hoy hace 48 años de la publicación del disco Greetings from Asbury Park, New Jersey. Gran discazo con el que te digo que mañana a partir de las 4 de la mañana los ponedores de calles aquí estaremos levantando el país con profesiones de todo tipo, con insomnes, con gente positiva que nos ayuda a que España siga funcionando. Ahora te quedas con toda la información y con todo el entretenimiento de Herrera en COPE. ¡Sé feliz! ¡Hasta mañana!
Escuchas Poniendo las Calles.